Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a una sesión de la materia Historia de las Ideas Políticas, en concreto el tema 3. Vamos a abordar al menos una parte importante de nuestra historia como seres humanos en la Tierra, que cada día nos parece más pequeña, que es finita y que tiene unos principios que también es verdad cada vez violentamos más. Hablamos de las bases actuales de legitimidad de nuestro sistema político radicadas en las revoluciones liberales del siglo XVIII y a través de la lectura de algunos de sus actores fundamentales desde el punto de vista del pensamiento y de las ideas políticas, como fue, como sigue siendo Rousseau 200 años después, y cómo fueron en su momento y en ese papel que tuvieron como actores destacados en la construcción de un tercer estado, de un modelo alternativo al modelo anterior, al modelo absolutista, que fueron Sieyès, que fueron Condorcet y que fueron Robespierre. Actores que a día de hoy podíamos encontrar con otras caras, con otros nombres, en esto que llamamos nueva época política o nueva revolución, o como le llamaban algunos en aquellos turbulentos de la Francia de final del 18, esto que es un parece una revuelta, pues realmente no es una revuelta, es una revolución. Literalmente podemos titular el tema de esta pequeña intervención como las revoluciones o la revolución francesa de la igualdad a la equidad, por darle, como sabéis, y esto es algo que me gusta y que suelo hacer, por darle un título descriptivo o explicativo, como vosotros queráis, y que podríamos resumir en estas tres palabras, en estas tres máximas, en estos tres grandes principios que aparecen recogidos muy, muy infantil, con una grafía muy sencilla, que ya sabéis que responde tablero, pero lo importante es lo que queremos trasladar, y lo que queremos trasladar es que aquellos grandes principios que sentaron las bases del sociopolítico y que a día de hoy están en cuestión, desde mi punto de vista, igualdad y fraternidad, bueno, pues al cabo de 200 años de acción de un modelo revolucionario liberal y de bienestar, pues podríamos cambiarlo. Obviamente, pero libertad civil, no solo libertad política, igualdad, que es algo más que igualitarismo, y en vez de la fraternidad, que ya vemos que es una de las más difíciles de conseguir en el del hombre sobre este globo terráqueo, pues lo podríamos cambiar o al que le podríamos auténtico reto y desafío para los próximos años tras esta crisis, o no sé si por esta crisis, ya estaba antes de que llegara la crisis de la inequidad, que ya fue teorizado, entre otros, también por el... Vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de un ginebrino, vamos a hablar de un suizo que acaba sentando las bases de un modelo que él no esperaba, de ascendencia modesta, de rasgos emocionales particulares que lo llevan a ser un hombre introspectivo y reservado, al gran teórico de nuestras gracias actuales, pasadas y actuales. Este ginebrino, nacido en 1712 y muerto en 1770, repetimos, sienta las bases en los tres libros del contrato social de qué es aquello que debía ser tras la revolución, un modelo alternativo de observancia del bien común y que a día de hoy sigue teniendo perfecta vigencia. Es el gran teórico de la democracia liberal. Rousseau ya citaba en el primero de sus libros, en el libro 1, literalmente cito: "Me propongo investigar si dentro del radio del orden civil, y considerando a los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser, y esta parte es muy importante, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. En el primer párrafo de vigencia absoluta, de rabiosa actualidad, existe y se concentra la esencia del orden natural de las cosas. Y el orden natural debido a la voluntad del ser humano, del ciudadano, como orden civil, y de las leyes como instrumento. Hay algunas cosas en las que no coincidía. Racionalidad. Planteaba, y coetáneo de Rousseau, planteaba en su dice él en el primer libro y continúa: trataré por ello de mantener en armonía constante en este estudio lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe. Fijaos qué vueltas dio 200 años de democracia liberal, cuando a finales del 19 y principios del 20 se sientan las bases de un modelo legal racional, no solo en lo político, sino en lo organizativo. Desciende a los ámbitos de los infiernos, a las salas de máquinas de las democracias, que son las organizaciones, instituciones. Dice en este estudio lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no resulten divorciadas. Sobre esto ya hablábamos la semana pasada en relación al y lo que es justo, y el varapalo que da el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades, las palabras tanto de la plataforma por desahucios como del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a qué es o no es legal, pero sobre todo qué es o no es justo. Continúa Rousseau en la introducción a al primero de sus libros sobre el contrato social. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Si se me preguntara si soy príncipe o legislador para escribir sobre política, contestaría que no. Y que precisamente por no serlo, lo hago. Es una buena descripción de lo que no deberían hacer los tecnócratas. Si lo fuera, príncipe o legislador, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario hacer. ¿O guardaría silencio? Dura, contundente, pero realista visión de aquello que hay que hacer para cambiar el orden natural de las cosas. El orden establecido que hasta esas fechas era de las monarquías absolutas. Si lo fuera, si fuera político o legislador, no lo diría. Simplemente lo haría. Y él dice: ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano, por débil que sea la influencia que mi voz ejerce en los negocios públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto impóneme el deber de ilustrarme acerca de ellos. Radica uno de los grandes principios de los trabajos de Rousseau y de las grandes esencias de las democracias actuales: la virtud ciudadana, el buen ciudadano. Acaba en esta primera introducción: feliz me consideraré todas las veces que al meditar sobre las diferentes formas de gobierno encuentre siempre en mis investigaciones nuevas razones para amar el de mi patria. Bueno, podría ser un alegato al nacionalismo francés, pero siendo ginebrino, siendo suizo, la actual Suiza, no tiene sentido, no es un ejercicio de chauvinismo, pero sí es un ejercicio político. Es muy importante el papel de Rousseau en la descripción de los libros sobre el contrato social, porque en ellos se plantea el escenario en el cual se debe mover el hombre, y es un escenario de sociedad civil que no tiene nada que ver con el... Y él además así lo marca en este... El hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. Pensad que esto está escrito... 18. El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esa transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? Y ahí, en la legalidad no, en la legitimidad, él tiene algo que decir. Si no atendiese más que a la fuerza y a los efectos que de ella se derivan, y aquí viene toda la base de legitimidad del modelo anterior, del absolutismo, diría, en tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien. Tan pronto como puede sacudir el yugo y lo sacude, obra mejor aún. Pues recobrando su libertad, con el mismo derecho con que le fue arrebatado, prueba que fue creado para disfrutar de ella, de la libertad. Por tanto, la libertad no es un derecho, que lo es, sino también un deber. Dice, de lo contrario, si no fuera así, no fue jamás digno de arrebatársela. Y ahora del ciudadano. Si el ciudadano no se sacude el yugo, es tan consentidor, tan corresponsable de su situación como aquel que monopoliza el uso de la fuerza, aquel que tiene el control legal. Dice y concluye este objeto del libro 1 del contrato social. Pero el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural. Está fundado sobre convenciones. Y las convenciones, de ahí viene vencer dos veces, vencer convenciendo, convenciones son acuerdos, son fruto de pactos. Y frutos de pactos renovados, periódicos, no inamovibles. Es un ejercicio dinámico. Trátase en todo caso, dice él, de saber cuáles son estas convenciones, pero antes de llegar a este punto, debo fijar o determinar lo que acabo de afirmar. Bien, para una persona como Rousseau, que desarrolló todo el corpus de ideas políticas que tienen incluso a día de hoy validez y que podría servirnos de espejo, no solo por el momento que vivió, sino por lo bien que redactó la esencia del compromiso ciudadano consigo mismo y con los poderes para vivir en sociedad. Eso trabaja elementos que nos sirven para recuperar aquello que hemos perdido, que es no solo el concepto de pacto formal, modelos federales, modelos descentralizados, sino aquellos que se basan en el libre acuerdo entre individuos, pero en común. El concepto del bien común, el concepto del procomún, el concepto de la comunidad, que vimos en el tema prácticamente anterior, pero que subyace desde un punto de vista natural en toda la historia de la filosofía, desde la época de la Grecia arcaica, el concepto de comunidad aquí adopta un sentido real con relación. Es lo más próximo y lo que más vivo se mantiene como argumentación, como lógica de aquello que es el principio basal de la relación entre el individuo y el poder. Y esto pasa claramente por aquello que decía él: el hombre ha nacido libre. Pero el hombre no solo ha nacido libre, sino que debe mantenerse libre, y para eso debe emplear los instrumentos en sociedad que permiten asegurar un bien común. El gobierno, por tanto, no será nada más que un instrumento. Y la administración si me apuráis, más instrumento todavía. No es la legalidad lo que más importa, que también, sino la legitimidad que los hombres, lógicamente donde el género tiene importancia, aquello que debe ser entre común, como bien común. El principio de Rousseau, un principio vigente y un principio que da alas a una nueva forma de entender la relación entre el poder privado y público, entre la colectividad y los individuos, y que tras la Revolución Francesa supone un nuevo modelo de organización sociopolítica y, por supuesto, posteriormente administrativa. Curiosamente, nosotros que estamos estudiando ciencias políticas y de la administración, curiosamente, todavía la parte administrativa, dos siglos después, no ha entendido las palabras y la esencia, el sentido que Rousseau le imprimía a estas palabras que acabamos de leer, a estos fragmentos, esta introducción del contrato social, y no solo no lo ha entendido, sino que en alguna manera, o de alguna manera, lo ha pervertido. Y en aras a ese gran principio, que es el de la legalidad, pues digamos que ha acabado por desustanciar el instrumento, la administración, y a la postre, por fiándolo todo a la legitimidad por rendimientos, pues ha acabado solo a la institución, sino al conjunto de la comunidad política que lo sostiene. Esa legitimidad. Revuelto revolución. Pues en 1789 en Francia, claramente revolución. En nuestros días, podría ser una pregunta pertinente. ¿Revuelta o revolución? Bueno, en los años 70, si se le preguntaba a los administrativistas sobre los cambios en la administración y sobre las reformas administrativas, había algunos que decían que no había reformas, sino reformitetismo. No había revoluciones, no había reformas. Viene después el concepto de modernización versus administración versus reforma. No había nada más que pequeños cambios, no había cambios incrementales, no había nada más que continuidad, no había nada más que pactos, no había rupturas, y las rupturas, estamos mal acostumbrados, no son en esencia malas, son cambios radicales, y radical significa ir a la raíz del modelo, sobre todo cuando el modelo no funciona. Y os recuerdo las palabras de Rousseau: si no funciona la sociedad, no somos cómplices si no tenemos la capacidad para denunciar el modelo y plantear alternativas. No se trata de... Tres autores centrales en el modelo revolucionario francés, tres posiciones distintas: un obispo, un filósofo y un político. Sieyès, Condorcet, Robespierre. Sieyès sentó las bases del tercer estado. Trabajó lo que a día de hoy son los elementos comunes, los hombres corrientes, decía él, y por tanto aquellos que no estaban, que nunca estuvieron, pero que tenían que empezar a estar en esta nueva redistribución del poder. Propiedades ni derechos, solo en virtud de su trabajo y de su condición social. Importante el planteamiento de Sieyès porque alumbra un nuevo modelo de Estado, que es un modelo, un proto-Estado social, social no desde el punto de vista utilitarista o de producción de servicios, un nuevo espacio de participación para el conjunto de la ciudadanía de una comunidad política. Condorcet, filósofo, matemático y político, en los Estados Generales, cita, señala la evolución del progreso a lo largo de la historia de las ideas, centrado básicamente en las agrupaciones humanas, en el crecimiento y desarrollo de la agricultura y en la invención de la escritura. Si tuviéramos que buscar un alter ego de Condorcet en nuestros días, alguna figura similar, sería difícil, podríamos encontrarla. Yo me atrevería, sin hablar de su papel en un proceso revolucionario, pero sí desde una composición o desde una posición militante y política comprometida, pues todos aquellos que representan el altermundialismo. Y yo situaría, sin lugar a dudas, aunque sin esa vis política o participante desde el punto de vista normativo en un espacio político definido, situaría a Chomsky. En todo caso, también podemos buscar analogías en relación con estos tres grandes elementos de progreso, que son las situaciones humanas, los pastores y la agricultura, y la creación de la escritura. Obviamente no estamos en una sociedad ya de desarrollo agrícola, 200 años para alumbrar un modelo industrial que está en declive a partir de los años 90, modelo postindustrial, por tanto, las agrupaciones humanas siguen siendo necesarias, pero aquí hay lógicamente una redefinición del modo en que estas agrupaciones humanas se hacen operativas en el político. Son individuos, son comunidades, son ciudadanos que delegan en entidades representativas, corporativas. Ya no es, por tanto, ni el pastoreo ni la agricultura, tampoco es la industria, tampoco son los servicios a día de hoy. Probablemente estemos caminando hacia un modelo mixto. En el último libro de Sigmund Bauman sobre el líquido tenemos una conclusión diciendo que lo más probable es que en el futuro más inmediato las cosas sean distintas. Ahora, lo que no y muchos expertos y gurús en perspectiva que tengamos, saber cómo será. Que será diferente es una obviedad, que no sabemos cómo será, es un deseo más que una realidad. En todo caso, probablemente caminen de la mano producción y servicios, que obviamente por esta saturación del modelo de crecimiento no será no iremos al predominio de un sector productivo, incluso, ¿por qué no?, de una vuelta. Y finalmente, invención de la escritura. Bueno, pues tenemos elementos que nos entendida como expresión formal y como lenguaje universal de generalización de conocimiento. Ya no la escritura, el verbo, la palabra, ¿cuáles? Como modelo y con muchos más, obviamente, foros y espacios para reproducirlos que simplemente de un libro o de un periódico o de un espacios virtuales que se incorporan, móviles, espacios virtuales móviles. Este es un ejemplo de ellos, que este ejercicio de progreso que suponía la creación de la escritura revivido pueda ser redefinido a la luz de las nuevas tecnologías, pero sobre todo también a la luz de lo que vosotros y yo hacemos, que es intercambiar conocimiento, incluso con estos trazos tan groseros como el que os acabo de plantear aquí, o como los que os acabo de plantear aquí. La escritura aquí nos sigue sirviendo para canalizar, para que fluya y para que crezca la información y los datos en cual, sin duda ninguna, la gestión de este conocimiento. Está por redefinir y que los espacios virtuales de alguna forma facilitan, aunque sin coincidir con los grandes teóricos de los media de los años 70, bueno, pues no hace el mensaje sigue siendo importante, la palabra también, aunque sean diferido, como estas web conferencias, y simplemente fuera del nuevo modelo progreso basado en el conocimiento. Y finalmente Robespierre, si ahí es, Condorcet, y una de las grandes figuras controvertidas, uno de los hombres más prácticos y representativos del nuevo modelo de Estado, influido por Rousseau, burgués, diputado del tercer Estado y jacobino por definición, que piensa que llevado a sus extremos el hombre debe ser libre y no hay república sin virtud. Todo esto hace que se interpreten los modelos republicanos, se pongan al servicio de la revolución y la revolución pues causa sus efectos y los ciudadanos que siguen el nuevo paradigma ayudan a que esos efectos sean unas de las cuales, como en todas las revoluciones, son deplorables, son aquellas que tienen que ver con la, pero que por desgracia y forman parte del propio proceso. Vemos un ejercicio de cinismo, repito, son los efectos no deseados de la revolución. Y el tiempo nos ha demostrado, a lo largo sobre todo del siglo XX, que es posible hacer revoluciones sin eso. Pierre, igual que Maquiavelo, igual que Hobbes, deben ser leídos a la luz de una nueva forma de entender la revolución, de una nueva forma de entender las ideas de su tiempo, y no necesariamente quedarnos solo parte que tiene que ver con lo simbólico o lo más activo desde el punto de vista de la realpolitik, de la política pragmática. Pierre fue, por tanto, un hombre de su tiempo, un jacobino participante en un proceso revolucionario, y de ahí pues hay un papel que desempeñó de los focos de esta historia de todos los actores en un proceso revolucionario. Concluimos ya esta pequeña reflexión que espero que os sirva para dar los contenidos de un tema breve dentro del contenido diseñado por el equipo docente, pero sin duda clave con vigencia en nuestros días, como es la cuestión que tiene que ver con las revoluciones liberales, la revolución francesa. Literalmente el tema 3 se denomina así, fundamento. Realmente los elementos sobre los cuales debemos 200 años después de reinterpretar podemos, más que nuestra parte organizativa, y con ella no solo reinterpretar, sino reinventar de lo que nos dotamos los seres humanos, un cambio del estado moderno al estado contemporáneo, y que a día de hoy, sin duda ninguna, volvemos a vivir bajo una nueva óptica de lo que es un proceso revolucionario, volvemos a vivir. Y para eso pues nos son útiles tanto los principios como los autores, pero lógicamente en un contexto distinto, con ciudadanos diferentes, con un bagaje histórico, social y político de indudable valor, pero que debe ser incorporado no como una parte más del parte fundamental a partir de la cual gracias liberales y las democracias sociales. Ideas, sino de cambio, progreso, avance o retroceso de los sistemas o que se apoyan. Gracias, espero que ya os digo, aporte algo a esta lectura de este programa. Y sin más, desearos que tengáis una buena pausa académica en esta Pascua y nos volvemos a ver a la vuelta con las mismas ganas como las diálogo que yo espero que sea fructífero para ambos. Para...